Cristo Jesús, amén. Génesis capítulo 6, versículos 9 al 17. Vamos a leerlo de manera alternada, si tiene ahí su Biblia, y vamos a leer, son varios versículos, pero los vamos a leer para darnos una idea de cómo está la historia bíblica en estos versículos. Dice la Biblia: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. ¿Todos? Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pueden tomar asiento. Y esta es una historia que conocemos, es la historia del arca de Noé. ¿Y qué es la historia del arca de Noé? Dice la Biblia acá que había ahora maldad en la tierra, y Dios habla con Noé, iba a decir con Moisés. Ahora, si digo Moisés, en esta historia me estoy refiriendo a Noé. Si digo Noé, me estoy igualmente refiriendo a Noé. Pero dice la Biblia que aquí hay un personaje que se llama Noé. Y Noé, dice la Biblia, versículo 9, era un varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y luego dice: con Dios caminó. Noé era una buena persona. Noé era alguien justo, era alguien perfecto, era alguien que caminaba con Dios. ¿Qué quiere decir caminar con Dios? Caminar con Dios no quiere decir que Dios viene aquí y yo voy caminando con Él, y Él viene a esta tierra a caminar conmigo, sino caminar con Dios quiere decir que Noé pasaba tiempo con Dios. En las mañanas se levantaba y oraba, en las tardes él hablaba con Dios. Si hubieran tenido Biblia, Noé hubiera leído la Biblia cada mañana. En esta mañana yo me levanté, oré y leí mi Biblia y caminé con Dios. No le hagan caso al payaso, vean para acá, ok. Muy bien, vamos a continuar acá. Dice la Biblia en el versículo 12, vean lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 12. Dice: y los que acaban de llegar, estamos viendo la historia del arca de Noé. El arca de Noé, estamos viendo la historia de ¿cuál? Del arca de Noé. Muy bien, ya vi que sí están poniendo atención. Y vean lo que dice, estamos en Génesis, y también a lo mejor los que acaban de llegar no saben, pero Génesis es el primer libro de la Biblia. ¿Génesis es el qué? Primer libro de la Biblia, muy bien. Y entonces dice la Biblia aquí en el versículo 12: ¿por qué Dios decide destruir a todo ser viviente? Vean lo que dice el versículo 12: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida. La primera cosa que quiero hablar en esta mañana es que la maldad del hombre trae corrupción. La maldad del hombre trae corrupción. ¿Qué quiere decir maldad? Maldad, como la palabra misma lo dice, es algo que no es bueno. Maldad es alguien que comete pecado. Maldad es alguien que se porta mal. Maldad no es la suegra ni el suegro. Maldad no es el vecino. Maldad es lo que nosotros hacemos, no son nuestros hijos, aunque parecen a veces unos chamucos, ¿verdad? Se portan mal todo el tiempo, y tenemos que entrenarles y tenemos que enseñarles que hagan y se porten bien. Pero maldad es toda cosa que va en contra de Dios. Maldad es cuando hacemos caso al diablo. Hace como 2 semanas fui a un cajero y metí mi tarjeta para sacar dinero y no me daba dinero. Y dije, pues decía error. Digo, pues ¿cuál es el problema? Y cuando me doy cuenta, como que pateé un poquito la puerta de abajo cuando me hice hacia adelante y la puerta se abrió del cajero. Y el diablo dice, mira todo ese dinero, llévatelo. ¿Verdad? Eso es lo que dice el diablo. El diablo dice, oh mira, Dios te ha bendecido, eres pastor y necesitas el dinero para comprar la bicicleta para las escuelitas bíblicas de vacaciones y te quedas con lo demás y te vas a Cancún. Es lo que me estaba diciendo el diablo. Pero Dios me estaba diciendo, no, ese dinero no es tuyo. Y entonces adivinen qué hice. Ahora no estoy en la cárcel, ¿verdad? Entonces no me lo llevé. Hablé por teléfono para reportar que había, que estaba ahí el cajero fallando. Ok, entonces el diablo quiere que hagamos lo malo. Y si le hacemos caso al diablo, nos va a llevar a hacer muchas cosas malas. Dios quiere que hagamos lo bueno. Y la maldad, vean el versículo 5, que es aquí lo que dice Génesis 6, versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y luego dice, y que todo designio, o sea, todo pensamiento del corazón de ellos era de continuo, solamente el qué. El mal era de continuo, ya no era así de vez en cuando, ahora era de continuo. La maldad trae corrupción. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Hoy en día estamos viendo más maldad, hay mucha más maldad. El día de ayer allá en El Paso, Texas, alguien dijo, ya me caen mal estos hispanos, y fue a Walmart y mató a 20. Hoy en la mañana alguien más allá en Dayton, Ohio, entró a otro lugar y mató a 9. Ayer 20, hoy día 9. Mañana va a salir otro, pasado mañana otro. Y así, ¿por qué? Porque hay más maldad. Hay más maldad. No hay menos maldad, hay más maldad, porque la gente está dejando a Dios, la gente está dejando la Biblia, la gente está dejando su palabra, estamos haciendo caso a la sociedad, estamos haciendo caso al diablo, estamos haciendo caso a nuestros impulsos, estamos haciendo caso, dice, a nuestro corazón. Génesis capítulo 6 dice ahí lo que acabamos de leer es de continuo, dice los pensamientos del corazón. Son de continuo el mal. Nuestro corazón no es bueno. Nuestro corazón, dice la Biblia, es que de continuo es el mal. Ahora, lo que debemos de hacer para cambiar nuestro corazón es pedirle a Cristo que venga a vivir en nuestro corazón. Pero de continuo nuestro corazón, nuestros pensamientos están pensando mal y mal y mal. Génesis capítulo 6, versículo 11 y 12 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Número uno, la maldad del hombre trae corrupción. Vean lo que dice Salmos capítulo 5, versículo 4, si le da tiempo a encontrarlo. Y si no está bien, nada más escucha aquí adelante. Vamos a estar viendo la Biblia, porque aquí es una iglesia, amén. Y en una iglesia se tiene que leer la Biblia. Y Génesis capítulo 5, versículo 4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la ¿qué? En la maldad. Dios no es un Dios que se complace en la maldad. A Dios no le gusta cuando nosotros nos portamos mal. Dios no se complace con alguien que hace maldad. Cada uno de nosotros hemos tenido amigos que son bien malos, ¿verdad? En la primaria, en la preparatoria. A lo mejor algunos de ustedes eran los malos. Y esos amigos malos, cuando alguien decía, empújalo, y iba y lo empujaba y le aplaudían. Dios no aplaude al que se hace, al que hace lo malo. Yo crecí en Iguala, Guerrero. ¿Cuántos de ustedes han estado en la bella ciudad de Iguala? Señor, perdóname por esa mentira. ¿Cuántos han estado en la ciudad de Iguala? No muchos, no se pierden de nada. Pero cuando yo estaba en la preparatoria, unos amigos, no míos, pero unos muchachos de la prepa, estaban ahí comprando unas tortas. Allá las tortas son las tortas compuestas de aquí. Y estaba comprando unas tortas, allá no venden semitas, pura torta. Y entonces estaba comprando unas tortas y llega alguien y le da un sope, o sape, un sape. Bueno, si le hubiera dado un sope se lo hubiera comido, pero le da un sape en la nuca a un muchacho que se, le decían el caballo. Y el caballo sonrió, se volteó y lo vio así medio enojado y no dijo nada. Al ratito fue el caballo con otro muchacho, no recuerdo cómo se llamaba, y le dice: ¿sabes qué? Vamos a matarlo. Ah, sale, lo vamos a matar. ¿Y cómo le hacemos? No, pues lo vamos a llevar al Pozo Meléndez. ¿Alguien se acuerda del Pozo Meléndez? Nada más mi hermana y unos cuantos. Entre Iguala y Taxco había un pozo, un hoyo. Y llevaron a su amigo, al que le había dado el zape. Lo llevaron, vamos para allá, y llevamos unas cervezas. Y cuando ya estaban ahí y este muchacho estaba viendo, lo empujaron. Y el otro, y se agradaron de la maldad. Pero sabes, Dios no se agrada de la maldad. El diablo se agrada de la maldad, pero Dios no se agrada de la maldad. Dios no quiere. Y ahora, ¿qué pasó con el caballo y su amigo? Están en la cárcel. Quizás ya hasta estén muertos. Hace años fuimos a Six Flags. ¿Cuántos han ido a Six Flags? Uno que otro, ¿verdad? Y los niños, todo niño quiere ir a Six Flags. Pero hace años fuimos a Six Flags. Estábamos sentados ya adentro, habíamos entrado, la puerta estaba bien cerquita y había ahí una jardinera, un árbol, y entraron unos niños como de 12 o 13 años de secundaria, y entraron, eran tres, dos niños y una niña, y entraron y dijeron: ¿y ahora qué hacemos? Yo dije: ah, están planeando para subirse al Superman, al Batman. No, entraron y dijeron: ¿a quién pateamos? Mira, allá está el porque creo que estaba. Tú lo pateas, yo le doy con el lápiz y corremos, sale. En vez de haber pensado cosas buenas, estaban pensando cosas malas. ¿Cómo está nuestra sociedad, verdad? Está corrompida. Vean lo que dice Salmos capítulo 53, versículo 1. ¿Por qué están corrompidas? Porque no tienen a Dios en su corazón. Hay muchos que dicen: Dios no existe. Vean lo que dice Salmos 53, 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Quién dice eso? El necio. Somos necios cuando decimos: ay, es que Dios no existe. Dios sí existe, porque ¿cómo estamos acá? Oh, una gran explosión. Eso es lo que le enseñaron en la escuela. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice que Dios creó el cielo y la tierra. Por eso cuando nuestros hijos vienen de la escuela, tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia en comparación a lo que dice la escuela. Porque la escuela dice: no, Dios no existe. Y aquí la Biblia dice: Dios sí existe. Pero el necio dice en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. ¿Por qué no hacen bien? Porque les conviene, porque dicen: no hay Dios. Una persona que dice no hay Dios no va a tener una referencia para poder refrenar su comportamiento. Por ejemplo, nuestros hijos cuando ven a papá y a mamá ahí, se van a tratar de portar bien. Cuando ya no están, se portan bien mal. Pero cuando llega el papá, cruza sus brazos y dice: a ver, ¿qué estás haciendo? Ah, nada, nos estamos portando bien. Somos unos angelitos, nos van a decir nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ven una referencia para refrenar su conducta. Y las personas que dicen: ah, no hay Dios, Entonces pierden esa referencia, ese poder de Dios que les guía a, y nos guía a todos a portarnos bien. Porque la Biblia dice que Dios no le gusta aquel que se porta mal, Dios se agrada de aquel que se porta bien. Número uno, entonces, la maldad del hombre trae corrupción. Número dos, la maldad del hombre trae destrucción. Su maldad los corrompió a todos ellos, y porque ahora todo el hombre estaba corrompido, ahora que era el siguiente paso, Dios dijo: estos hombres de continuo hacen el mal, y mandó el diluvio. Vean lo que dice acá, es otra. Vamos a ver Génesis 6, 5. Génesis 7, versículo 11. Es otra porción larga aquí en Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 7. Vean lo que dice en el versículo 11. Lo voy a leer, está un poquito largo. Génesis capítulo 7, versículo 11. Ponga atención para que le pueda entender aquí a la historia. Dice: el año 600 de la vida de Noé. ¿Cuántos años tenía Noé? 600. Wow. ¿No le gustaría usted vivir 600 años? A mí sí. A mí sí, para disfrutar a los hijos. Tengo 7 hijos. Para disfrutar a los nietos. Tengo 20 nietos. Ah, no es cierto, no tengo nietos. Dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Cuántos días llovió? 40, eso es mucho, mucha lluvia. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies. Versículo 16: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vivieron como lo había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta de esa arca? Jehová Dios. Dios cierra la puerta. Pero mientras tanto, Noé ya había predicado. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que Noé fue un ¿cómo lo menciona? Noé fue un predicador. Ahorita me acuerdo. Pregonero. Y él pregonó o predicó. ¿Y a quién les predicó? Pues a la gente que venía, porque Noé estaba construyendo el arca con sus hijos, y venía la gente y le decía a Noé: hey Noé, ¿qué estás haciendo? Y Noé les decía: pues es un arca, porque este mundo se va a acabar, va a venir una gran lluvia. Y la gente se burlaba, decía: ay Noé, ¿qué es lluvia? Porque antes no llovía sobre la tierra. Noé, ¿qué es lluvia? No, Dios va a mandar lluvia, agua del cielo para abajo, para la tierra. Y ellos decían: pero eso es imposible, Noé, que el agua del mar, que el agua de los ríos, que el agua de los lagos suba y luego caiga. Es imposible, Noé. Y se burlaron de Noé, se burlaban de Noé. Pero aún así Noé predicándoles, diciendo: por favor, háganme caso, la única manera que se pueden salvar es que si entran al arca. La gente no escuchó y la gente no entendió. Hay una predicación muy similar a lo que sucedió hace muchísimos años. Ahora el cristiano dice: hey, un día Jesús va a venir, por favor, confía en Cristo. ¿Y qué hace la gente? No, estás loco, ¿cómo va a venir alguien del cielo? No hay cielo, no hay infierno, no hay Dios, no hay Jesús. Hay perversión, hay maldad, mejor hay que divertirnos. Vive la vida loca, ¿verdad? Pero de la misma manera como en los días de Noé, así va a suceder. Entonces, la maldad trae destrucción. Vean lo que dice Salmos 94, 23. Salmos 94, 23. Vean lo que dice ahí: y él hará llover sobre ellos, perdón, y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad, los destruirá Jehová nuestro Dios. Número uno, la maldad trae corrupción. Pero número dos, la maldad trae destrucción. ¿Destrucción contra quién? Contra aquel que hace maldad. Vean lo que dice Proverbios 10:29. Proverbios está después de Salmos. Proverbios capítulo 10, versículo 29. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen ¿qué? Maldad. A los que hacen maldad, su camino van a llegar a destrucción. Miren cómo terminan los sicarios. Ellos dicen: no, nosotros vamos a terminar con toda esa gente y vamos a hacernos ricos. Y empiezan a los 20 años, hay niños que empiezan ya a los 15 años, 3, 4, 5 años después están muertos. ¿Cuánta gente ha muerto a nuestro alrededor? Porque la maldad trae corrupción y la maldad trae destrucción. Vean lo que dice Proverbios 14:32. Proverbios 14:32. Por su maldad será lanzado el impío. Dice: por su maldad será lanzado el impío. Pregunto: ¿a dónde será lanzado el impío? Al infierno, a un lago de fuego. Por su maldad será lanzado el impío. Y vean lo que dice después: mas el justo en su muerte tiene esperanza. ¿Por qué el justo o el cristiano tiene esperanza? Primero que nada, ¿tiene esperanza en quién? En Jesús. Y tiene esperanza, dice la Biblia ya en 1 Corintios que, y 1 Tesalonicenses, dice que los justos somos de los que, y los que no tienen a Cristo son de los que no tienen esperanza. Porque el que no tiene a Cristo no tiene esperanza de ir al cielo. El cristiano sí tiene esperanza de ir al cielo. Nosotros tenemos esa esperanza. Tenemos la confianza de que Cristo nos va a llevar al cielo, porque para eso murió por nosotros. Pero dice la Biblia: el malo será lanzado. ¿A dónde? Ahora vamos a ver a dónde. Apocalipsis 21:8. Vean lo que dice Apocalipsis 21:8. Dice ahí Apocalipsis hasta el final. Génesis es el primer libro de la Biblia y Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Génesis es el primero y Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 21:8, vean lo que dice ahí: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Ahora aquí ya nos pasó a todos, a traer a todos. Porque ¿quién de ustedes nunca ha dicho una mentira? Todos. Si alzo la mano, dice ahí en 1 Juan, si alzo la mano y digo que no hay mentira en mí, ya me dice mentiroso. Porque todos hemos dicho una mentira, una otra vez. Le pregunta el niño al mamá, al niño: ¿por qué le pegaste? No, yo no le pegué. Sí, me pegó. Y ahí tiene la marca. Y el otro niño dice: no, no le pegué. A ver, muestra tu mano. Y está roja. Y aquí el brazo del otro niño está rojo. Pero yo no le pegué. Y hay mentira por todos lados. Y dice: y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ay, caray. Entonces, si todos los mentirosos van a ir al infierno, ¿qué esperanza tenemos, verdad? Porque todos hemos mentido. Entonces hay maldad, y si hay maldad hay destrucción, y si hay destrucción pues merecemos el infierno. ¿Qué esperanza hay en nosotros? Bueno, la esperanza es que entremos al arca. La esperanza es que entremos al arca. ¿Y qué significa entrar en el arca? Entrar en el arca significa que Jesús es el arca. Jesús es el arca de la salvación. Número dos, entonces la maldad trae destrucción, pero número tres, la fe del hombre trae salvación. La fe trae salvación. ¿Fe en quién? No en una religión, sino en Cristo, en Jesús. Nuestra fe no debe de estar puesta en un hombre. Vamos a suponer que ustedes dicen: no, voy a ir a la iglesia ahí con el apóstol Muñoz, y le voy a poner florecitas al apóstol Muñoz. Yo, mi nombre es Arturo Muñoz. Oh, y le voy a rezar al apóstol Muñoz. Y cuando vaya, le voy a regalar una semita, una coca, unas papitas y unas barritas de piña. Pero todo lo que haga por mí, no importa. ¿Por qué? Porque yo no le puedo dar salvación a usted. El único que nos puede dar salvación es Cristo. Pero tenemos de poner nuestra fe en Cristo. Noé, iba a decir Moisés, Noé puso su fe en Dios, creyó. Porque cuando Dios le dijo a Noé: Noé, quiero que hagas un arca, no le dijo, oye, pero ¿para qué? Es que va a llover. No, no te creo, mejor no la hago. Noé, sin preguntar, dijo: yo creo a Dios, lo voy a hacer. Y fue obediente. Fue obediente a Dios. Vean lo que dice Génesis 6:22. Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 6, versículo 22. Dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Por qué lo hizo Noé? Porque tuvo fe, fue obediente y dijo: pues nunca he visto lluvia, pero voy a creer. Y puso su fe en Dios. Génesis 7:5, vean lo que dice ahí. Génesis 7:5: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Oh, Noé obedeció y puso su fe en Dios. Vean lo que dice Génesis 7:13. Génesis 7:13: en este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y los tres y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Fueron 8 en total: Noé y su esposa, sus tres hijos y sus tres esposas. 3 y 3, 6, 7 y 8. Fueron 8 los que entraron en el arca, y todos los animales que había. Más obedientes fueron los animales que las personas. Uno de cada especie, y más obedientes fueron los animales que las personas. Las personas burlándose: ¡hey, Noé, estás loco! Y ahí va el tigre con su tigresa, van entrando ahí, va el chango con su changa, van entrando al arca de Noé, y más obedientes los changos, los tigres, el perro, el gato, todos ellos, el loro, el perico, todo, menos el mismo hombre, porque el hombre estaba corrompido. Se burlaban de Noé, y al final Dios cierra la puerta. Noé y su familia se salvaron porque pusieron su fe en Dios. Vean lo que dice Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Está un poquito más difícil de encontrar Hebreos, pero busque Hebreos 11:7. Dios fue quien cerró la puerta del arca. ¿Qué tenían que hacer ellos? Ellos simplemente, Noé y su familia, ellos simplemente tenían que entrar en el arca. Aquí tenemos un submarino. Si no sabían qué era esto, esto es un submarino. Pero vamos a imaginarnos que no es un submarino. Vamos a imaginarnos que es el arca de Noé. Y entonces Noé con su esposa, con sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, entraron ahí al arca. Y cuando entraron en el arca, ahora ya estaban adentro. Aquí ya estoy adentro del submarino. Y estaban ahora dentro del arca. Empezó a llover, pero antes de empezar a llover se cierra la puerta. ¿Y quién cierra la puerta? Dios cierra la puerta. Gente allá afuera burlándose de Noé: no, eres un tonto, ¿por qué te subiste? Burlándose, riéndose de Noé. Quizás algunos de ellos con sus Chivas Regal, ¿verdad? Quizás otros con su caguama, con su tequila, Dice que tenían una fiesta, todo el mundo estaba en fiesta. Y Noé les dijo: súbanse, ya se está cerrando la puerta, suban. No, Noé. Y se cierra la puerta y empieza a llover. ¿Y quién se salva? Noé. ¿Por qué? Porque puso su fe en Dios. Puso su fe y dijo: esa arca me tengo que entrar. Tengo que entrar al arca para salvarme. Y entró y Dios cerró la puerta. Ni siquiera Noé cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Vean Hebreos 11:7. Por la fe, Noé. ¿Qué hizo Noé? Puso su fe. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, porque no había caído lluvia antes, con temor preparó el arca en que su casa, o sea, su familia se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia. En otras palabras, heredero de la salvación que viene por la fe. ¿Cómo viene la salvación? Por la fe. Lo único que tuvo que hacer Noé fue poner su fe. Ahora, al poner su fe, no se quedó allá afuera viendo el arca, sino al poner su fe, entró en el arca. No se quedó allá afuera y dijo: ah, pues yo sí creo en el arca, sino que entró en el arca. Por ejemplo, si el doctor, voy al doctor y me dice el doctor: mire, tómese esta medicina porque si no se la toma se va a morir. Y usted dice: oh sí, pues voy a poner mi fe en la medicina. Se lleva su medicina a su cuarto, la pone ahí a un lado en la mesita y se le queda viendo a la medicina y dice: yo creo en la medicina, pongo mi fe en la medicina. Pasan 3, 4, 5 días y se muere usted. ¿Por qué? Porque nunca se tomó la medicina, nada más la veía. Y a veces así estamos, como esa medicina. Sabemos que Jesús me puede salvar. Y ahí está en un crucifijo, ahí está en la mesita, ahí está, no sé, donde lo obtengamos, pero nunca le hemos pedido por fe que entre y nos salve, entre en mi corazón y me salve. De nada sirve tener el arca si no voy a entrar en el arca. De nada sirve que Jesús haya muerto por mí en la cruz si yo por fe no le pido a Él que me salve y me dé vida eterna y me dé salvación. Vean lo que dice acá en Mateo capítulo 24, versículo 36. Número 4, el arca de la salvación es Jesús. El arca de la salvación es Jesús. Mateo 24, versículo 36. Mateo 24, 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿De qué está hablando aquí? De cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, porque Jesús viene por segunda vez. Este mundo se va a acabar, este mundo se va a terminar, así como fue en los días de Noé. Así va a suceder. Y Jesús viene otra vez y le preguntan a Jesús: oye Jesús, pues dinos cuándo. Hay personas, no sé si alguno de ustedes ha escuchado, hay personas que se levantan y dicen: oh, el fin del mundo va a ser el 20 de mayo. ¿Se acuerdan de esa fecha? Y no pasó. Otros dijeron: no, va a ser el 14 de diciembre de 1914 y no sucedió. Otros dijeron: no, va a ser en esta fecha. Y tantos se levantan. Pero Dios nunca nos dejó fecha. Él no dejó fecha. Él simplemente dijo: el día y la hora nadie sabe. Versículo 37, Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando estaba hablando de casándose, no estaba diciendo que casándose bien. Estaba hablando de eran mujeriegos y vivían una vida en pecado. Versículo 39. Mateo 24, 39 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que, cuando Noé les predicaba, ellos hubieran dicho: ah, pues voy a creer a lo que me dice Noé. Nunca ha sucedido, pero Noé camina con Dios. Noé es un hombre perfecto, Noé es un hombre bueno, Noé es un hombre justo. Y si Dios le está diciendo que haga esto, y si va a venir un diluvio, pues vamos a creer a Noé. Pero nadie creyó a Noé porque andaban de parranda, de maldad en maldad y de corrupción en corrupción. Jesús es esa arca de la salvación. Supongamos que a ver, hermano Abraham, ven para acá. Supongamos que el hermano Abraham se sube a un barco pesquero, se va a pescar, y de repente viene una tormenta, destruye el barco y se queda él en una balsa. Y ahí está, náufrago, en alta mar, ni islas, ni Cancún, ni Acapulco, nada. No se ve absolutamente nada. Y ya lleva 30 días Abraham ahí en la balsa. Está ahora delirando unos mangos con chile y limón, acordándose de los mangos. Y entonces ya está a punto de morir, ya él. No hay nada que lo pueda salvar al hermano Abraham, porque está de náufrago. Y ese mar representa la condición del hombre. Ese mar representa la maldad y el pecado, y su destino va a ser que va a morir. Pero de repente, ahí en la noche, va pasando un buque grande, muy muy grande, de 150 metros de largo. Y ese era el largo del arca, 150 metros de largo, a 30 pies de alto, 50 pies de ancho, que es más o menos 25 por 15 por 150. Pero pasa un buque y Abraham se levanta y dice: ¿qué es eso? ¡Wow! Es un buque. Y empieza a gritar el hermano Abraham: ¡ayuda! ¡Sálvenme! Y por ahí en el buque hay alguien que sale a fumar ahí a medianoche, y de repente se asoma y dice: ¡wow! Oigo algo, unos gritos, parece alguien que está ahí abajo. Y sí, alcanzan a ver a mitad de la noche al hermano Noé. Empiezan ahí a buscarlo con la linterna y lo encuentran. Dice: ¡wow! ¡Un náufrago! Y no le preguntan al hermano Noé: oiga, mire, hay una comisión de 5,000 pesos para salvarlo. ¿Trae tarjeta de crédito? ¿Trae dinero? No. ¿Por qué? Porque si alguien necesita ayuda, normalmente lo vamos a salvar. Especialmente está náufrago en alta mar. Y entonces avientan una escalera y lo salvan. Y ahora el hermano Noé está ahí dentro del buque, bien contento. Lo llevan, le preguntan: ¿qué quiere de comer? Porque anda todo flaco, ya está moribundo. Y dice: no, deme una semita, por favor, unos tacos de la oriental. Le dice: no, aquí no hay ni semita, ni tacos, ni mango. Aquí hay. Y le dan ahí algo de comer, come y todo. Y lo salvan. ¿Quién lo salvó? Bueno, el buque, las personas, los salvaron. Ese buque representa la salvación de nosotros, de él. Pero ya que está salvo el hermano Noé, vamos a suponer que al siguiente día, el hermano Noé, cuando diga Noé es Abraham, el hermano Abraham, por agradecimiento, al siguiente día le dice al capitán: oiga, capitán, vi ahí la puerta de su camarote, estaba toda rompiéndose, y yo soy carpintero. No se le ve, él no es carpintero, pero le dice: yo soy carpintero, le arreglo su puerta. Y el capitán dice: sí, está bien. Ya el hermano Abraham arregla la puerta, la barniza, la deja bien bonita. Ahora ya se cierra, no se está cayendo, la deja pero bien bonita. Y viene el capitán y la ve y dice: wow,
oye, qué bien que salió, muchas gracias. Ahora, ¿el hermano Abraham arregló esa puerta para que lo salvaran o porque ya lo salvaron? Porque ya lo salvaron. Ahora él, por agradecimiento, está haciendo buenas obras porque ya lo salvaron, no para que lo salven. Imagínense, allá abajo está náufrago el hermano Abraham y le dice: no, pues qué buenas obras tienes tú que hacer. No, pues no, aquí me voy a morir. No tiene tiempo de hacer buenas obras allá, sino que por gracia lo salvan. Y una vez que lo salvan, por agradecimiento, ahora el hermano Abraham hace buenas obras. La salvación que Dios me da es por gracia. Dios dice: lo único que tienes que hacer es entrar al arca y puedes ser salvo. Y ya que yo entro en el arca y ya que yo soy salvo, ¿qué debo yo de hacer? Portarme bien, hacer buenas obras, tratar bien al prójimo, ayudar al vecino, portarme bien. Pero para salvarme, no, porque ya Dios ya me salvó. Ahora es por buenas, por agradecimiento que le pido a Dios. Ya le pedí a Dios salvación, pero ahora por agradecimiento voy a hacer buenas obras. Ya es salvo Abraham ahí en el buque. Pasa una semana y falta mucho tiempo hasta que lleguen hasta el otro lado. Pero vamos a suponer que de repente ahí están todos comiendo en el comedor y de repente él dice: ¡sálvenme! ¡Sálvenme! Y la gente dice: ¿pero qué pasa, Abraham? ¡Sálvenme, por favor! ¿Pero de dónde? ¡Me muero! ¿Qué te está pasando? ¡Me estoy ahogando! No, Abraham, ya estás aquí arriba. Ya no estás allá náufrago, ya estás salvo aquí en el buque. No, pero es que dije una mentira y ya me perdí. O hice algo y ya me perdí. No, una vez que somos salvos, ya estamos en el buque, ya vamos en dirección al muelle, a la costa. Ya Dios ya me ha salvado. Gracias. A veces pensamos que la salvación la tenemos que ganar todos los días, todos los días, todos los días. Pero una vez que ya estamos adentro del arca, que es Jesús, ya tengo la vida eterna, ya tengo la salvación. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que reconocer que Jesús es el arca de la salvación. Jesús, lo único que yo tengo que hacer es poner mi fe en Él y pedirle salvación. ¿Cómo le pido salvación? Orando y diciéndole a Jesús: Señor Jesús, sálvame, te pido que me salves, te pido que me des vida eterna. En estos momentos, ahorita vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Pero mientras estemos orando, quizás hay alguien aquí que nunca le ha pedido a Cristo salvación. Quizás hay alguien aquí que dice: pastor, yo no sabía que Cristo me puede dar salvación. Yo no sabía que Cristo me podía dar vida eterna. Yo nunca le he pedido a Cristo salvación. Yo nunca le he pedido a Cristo vida eterna. Cuando yo tenía 8 años, yo hice una oración y le pedí a Cristo salvación. Mi esposa, cuando ella tenía 15 años, ella puso su fe en Cristo y le pidió a Cristo salvación. Cada uno de nosotros tenemos que pedirle a Cristo salvación, entrar en esa arca. Y una vez que usted entre en esa arca, ¿sabe qué? Ya Dios tiene, le ha dado vida eterna y salvación, pero tiene que aceptar que Cristo es la vida eterna, la salvación. Dice la Biblia: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Cristo solamente hay salvación. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque podemos reunirnos en este lugar. Y gracias porque el arca de Noé, que fue la salvación para él, para su familia y para todos los que hubieran creído en él, pudieron haber sido salvos, pero hubo muchos que no aceptaron, no creyeron, muchos que no quisieron poner su fe en las palabras de Noé cuando él predicaba. Pero te pedimos, Señor, que en esta mañana haya alguien que pueda tomar esta decisión de entrar en esa arca, de pedirte salvación. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, ojos cerrados y el rostro inclinado, ¿habrá alguien en esta mañana que dijera: Pastor, yo nunca le he pedido a Cristo salvación. Yo nunca le he pedido a Cristo vida eterna. Yo nunca le he pedido a Dios que me salve. Y aquí está mi mano. Me gustaría pedirle en esta mañana eso a Dios. Y aquí está mi mano. Alguien levantaría su mano que dijera: Pastor, yo nunca le he pedido a Cristo salvación. Gracias a Dios. Hay una mano. Puede bajar su mano. Gracias a Dios. Habrá alguien más que dice: Pastor Muñoz, yo nunca le he pedido a Cristo salvación. Yo nunca le he pedido a Cristo vida eterna. Pero en esta mañana quiero pedirle a Cristo que Él me salve. Quiero pedirle a Cristo que Él me dé vida eterna. ¿Alguien más? Así como Noé, así como Noé. Allá hay dos manos, gracias a Dios. Tres manos, gracias a Dios. ¿Alguien más que dice: Pastor Muñoz, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, nunca le he pedido a Cristo vida eterna? Y como en los días de Noé, Noé predicaba y predicaba y decía: ¿quién quiere subir al arca? Levante su mano. Y nadie, nadie quiso. Pero el fin del mundo llegó. ¿Y sabe qué? El Señor Jesucristo viene pronto. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, dice la Biblia que y todos los mentirosos serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. ¿Habrá alguien más? Allá hubo tres manos, hermana Agar, allá atrás. No sé si alguien les va a hablar. Pero habrá alguien más. Habrá alguien más que dice: Pastor, yo nunca le he pedido a Cristo salvación. Yo nunca le he pedido a Cristo vida eterna. Y en esta mañana quiero yo pedirle a Dios esa vida eterna y esa salvación. ¿Alguien más? Aquí hay una persona aquí adelante. Gracias a Dios. Puede bajar su mano. Aquí hay alguien más, ¿verdad? ¿Quién más diría eso? Porque es bien importante. Porque un día vamos a morir. Un día vamos a morir. Y aquí. Un día vamos a morir. Y si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿qué va a pasar? Alguien más dice: Pastor, a mí también me gustaría saber cómo puedo yo tener salvación, cómo yo puedo tener vida eterna. Yo también quiero que me expliquen, yo también quiero saber cómo yo puedo tener vida eterna, cómo yo también puedo tener salvación. ¿Alguien más? ¿Habrá alguien más? La salvación no está en una iglesia, no está en el pastor. Simplemente poniendo nuestra fe en Cristo, podemos pedirle a Cristo salvación y vida eterna. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la vida eterna que nos das a través de Cristo. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas ayudando a poner nuestra confianza en ti. Gracias por aquellos que ya te han pedido salvación, ya te han pedido vida eterna. Y te pedimos, Señor, por aquellos que aún no han tomado este paso de fe, de creer que solamente en Cristo hay salvación. Te pedimos que no pase mucho tiempo para que ellos también puedan pedirte a ti salvación y vida eterna. Te damos las gracias y te pedimos todo esto en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy